Juan 7:37. En nuestros tiempos, con la tecnología ahora de poder transportar agua, de tener diques y embalses, acueductos, conductos de agua, pues tal vez no comprendemos qué tan importante han sido los ríos para la civilización. Pero cuando estudias la historia te das cuenta de que casi toda la historia humana gira alrededor de los ríos del mundo, porque son la fuente de la vida en este mundo. El Nilo de Egipto, el río más largo del mundo. El Amazonas, que es el que con mayor descarga de agua en el mundo. El Yangtze, que formó tanto la cultura en la China. El Mississippi, que influyó tanto en la economía y el crecimiento de los Estados Unidos. El Yenisei en Rusia. El Ganges en la India, el Congo en la África, el Danubio en la Europa. En el Medio Oriente sería el Éufrates. Imperios subieron y se cayeron con el agua de sus ríos. En cada cultura se ve que los ríos son la fuente de vida y de bendición. Y en un desierto como lo es Israel, un río es aún de más importancia. Es la fuente de la vida. Pero curiosamente, edificaron su capital, la ciudad de David, Jerusalén, sobre un monte muy arriba donde no fluye mucha agua. Y es por eso que una de las promesas más increíbles y más importantes del Antiguo Testamento se encuentra en Ezequiel 44. Perdón, 47, Ezequiel 47. Si lo pueden buscar, pueden dejar su dedo en Juan 7. Es un pasaje que no citamos tan a menudo, pero va a ser una pieza clave para entender el texto que tenemos hoy en Juan 7. Ezequiel capítulo 47, Ezequiel 47. Mi Biblia tiene el título allí, El río del templo. En esta sección de Ezequiel, el Espíritu llevó a Ezequiel a ver el futuro templo y describe el templo así, Ezequiel 47. Después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1,000 codos, me hizo pasar por las aguas y con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1,000 codos y ya era un río que ya no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me preguntó, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Cuando volví, vi que en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, esas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque esas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Es una hermosa, hermosa promesa. Que Dios promete en un futuro abrir un manantial debajo del templo, una fuente literal que va a brotar y llegar a ser un gran río. No tan grande al principio, pero ya después de salir del templo a unos 2,000 codos, casi una milla, Ezequiel dice que hallaron un río tan grande que no pudo cruzarlo. Y en esa visión del futuro, Ezequiel ve que ese río desciende hacia el sur, hacia el Mar Muerto, y hace lo que hoy en día el río Jordán no puede hacer, que lo sana. El río que va a salir del interior del templo en el futuro corre de agua viva, tan viva que es capaz de hacer crecer árboles en el desierto, luego como describe, sanar y purificar y dar vida, incluso hasta dar vida al Mar Muerto. Además, dice que todos los que la toman viven, es como los que toman del árbol de la vida. El que toma esa agua vive. Todo el que tenga sed puede venir y ser saciado de esa agua. Y les pido que recuerden esa gran profecía porque vamos a necesitar recordarlo en unos momentos cuando Jesús, el verdadero y último templo de Dios, ofrece proveer ríos de agua para los que creen en Él. Hoy estamos en Juan 7, 37 al 43. Juan 7, 37 al 43. Al final de la fiesta de tabernáculos, cuando Cristo anuncia, el que tenga sed, venga y beba. Y vamos a dividir esta historia en cuatro fases que nos animan a venir a Cristo y beber. Cuatro fases que nos anima a venir a Cristo y beber. Primero veremos la invitación, luego la justificación, la explicación y la discusión. La invitación, la justificación, la explicación y la discusión. Vamos a leer el texto, hermanos. Juan 7:37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva». Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron esas palabras, decían, «Verdaderamente este es el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero otros decían, «¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David?» Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Hasta ahí vamos a orar, hermanos. Padre, siempre que nos acercamos a ti en tu palabra, queremos recordar que necesitamos tu ayuda para confesar nuestros pecados y ser purificados y limpiados y lavados. Así que te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos limpie, nos lave y nos ayude a llegar a ese texto con corazones puros, deseosos de escuchar tu voz y vivir de manera que te agrade a ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos santifique y que siempre, Señor, que leemos tu palabra, que podamos ver tu gloria brillando en el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, primero vemos esta gran invitación en el versículo 17, que dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesucristo se puso de pie y exclamó. Recuerdan que Jesús está en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos no es una fiesta de un solo día, es una fiesta de una semana entera. Ocurre en nuestro calendario entre agosto y septiembre. Jesús, recuerden, estuvo escondido en la primera mitad de la fiesta y ahora en esos últimos días está enseñando. Y en particular en este último día, el gran día de la fiesta, dice que Jesús estuvo de pie y exclamó. Y esa frase que estuvo de pie es interesante porque da la sensación que los demás estaban sentados. Normalmente Jesús es el que se sentaba para enseñar. Esta vez parece que la gente está sentada y él se puso de pie. Y yo supongo, según lo que leemos en la historia judía, como describe también el Targum, de que hubo varias ceremonias que hacían los sacerdotes durante esta fiesta de tabernáculos. Recuerden que la fiesta de tabernáculos era una celebración de la provisión de Dios durante los 40 años que los israelitas vagaban en el desierto. Y sabemos de que Juan está pensando en ese contexto porque en Juan 6 ya vimos cómo Jesús explicó que él era el pan que descendía del cielo, el maná. Y ahora esta sección Jesucristo está explicando de que él es el agua viva, como el agua que salió de la roca en Éxodo 17. Ahora, la tradición judía que nos interesa, que al parecer provee el contexto histórico para esta enseñanza, lo voy a explicar leyendo un poco de un comentarista, citando, dice, según el Mishnah es el comentario judío sobre el Antiguo Testamento, dice que durante los 7 días de la fiesta, el sumo sacerdote llenaba un cántaro de oro con agua del estanque de Siloé y llevaba a la multitud en procesión de vuelta al templo. Cuando la procesión se acercaba a la puerta del agua, en el lado sur del atrio interior, sonaban 3 toques de la trompeta, y mientras los hombres observaban, los sacerdotes rodeaban el altar y un coro de levitas cantaba el Halel. El Halel son los Salmos 113 al 118. Cuando el coro llegaba al Salmo 118, todos los varones agitaban su ramita que usaban para celebrar los tabernáculos en la mano derecha, mientras que con la mano izquierda levantaban un trozo de cítrico que simbolizaba la cosecha. Y todos gritaban 3 veces, gracias a Yahweh. Luego los sacerdotes, el sumo sacerdote, vertía el agua sobre el altar en el momento del sacrificio matutino. Según todos los comentaristas también, la multitud que estaba ahí rodeando el altar cantaba Isaías 12, versículo 3. Isaías 12, versículo 3 dice, con gozo sacarás agua de las fuentes de la salvación. Entonces la multitud está cantando, con gozo sacarás agua de las fuentes de la salvación. El sacerdote está metido en alguna ceremonia, vertiendo agua sobre el altar. Y Jesús seguramente busca el momento crítico de silencio, cuando toda la multitud está sentada viendo al sacerdote. Luego Jesús con bastante valentía se para y grita de voz en cuello, al que tenga sed, que venga a mí y beba. Es bravo. Sería, yo lo pienso así, de que alguien está en el Vaticano y el Papa está haciendo alguna ceremonia y toda la gente es bien silencioso y alguien se para de pie y grita para que miles de personas que están ahí en el templo lo pueden escuchar. Bravo, porque tanto es el amor de Cristo para los suyos que lo necesitan para su salvación. Cristo extiende esa gran invitación a toda la humanidad, a todos, de que puedan venir a Él y encontrar su satisfacción, una satisfacción espiritual. Dios ha puesto en el hombre un deseo que no puede ser satisfecho por los placeres pasajeros de este mundo. Y nos invita a venir a Él y ser saciados. La invitación está en línea con varias otras invitaciones que vemos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, de que el Padre invita al ser humano en Isaías 55, todos los sedientes vengan a las aguas. Vemos Apocalipsis 22, 17, que el Espíritu Santo dice, el que tiene sed, venga, el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí en Juan 7 vemos al Hijo de Dios, Jesucristo, invitando. Toda la Trinidad invita, ven, ven a la salvación, ven para satisfacer tu alma. Además, varios han observado que los tres verbos que Cristo describe aquí corresponden a lo que tradicionalmente se han visto como los tres pasos de la fe en la salvación. Es decir, que describen a una fe verdadera, una fe genuina. Y esto se confirma por el versículo que sigue, que es el versículo 38, en donde Jesús resume los tres verbos de tener sed, de venir y beber, con la simple frase, el que en mí cree. El que en mí cree es la explicación de esa ilustración con el agua, de que debemos sentir la sed, venir a Cristo y beber de Él. Los reformadores también describieron ese creer verdadero con esos tres pasos, tal vez algunos de ustedes lo saben, notitia, fiducia y ascensus, lo mismo que Cristo describe aquí, de que primero tienes que sentir tu sed, necesitas saber en tu mente que necesitas a Cristo, eso es notitia. Segundo, tienes que venir a Cristo con fe, tienes que confiar de que Él puede saciarte, eso es fiducia. Y tercero, tienes que beber. Tienes que abrazar a Cristo y seguirle. Tienes que rendir tu voluntad a la suya. Y eso es ascensus. Cristo invita y tú tienes que responder. Tú tienes que tener sed, venir y beber. Tienes que reconocer tu sed, reconocer que solamente Cristo puede satisfacerte. Tú tienes que ir a Cristo en fe y tienes que beber de Él. Una maravillosa, tremenda invitación, lleno de gracia, lleno de misericordia para todo el que cree. Entonces Cristo como Dios promete satisfacernos. Pero lo interesante, siempre en los evangelios vemos las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza divina y la naturaleza humana. Como Dios ofrece darnos vida eterna, agua. Pero también Cristo es un fiel judío, cumpliendo la ley por nosotros. Entonces, Él acude a la autoridad de la Escritura para probar de que Él, como el Mesías, es capaz de proveer satisfacción. Él acude a la suprema autoridad para todos, que es la Escritura. Entonces, ahora vemos la segunda fase del texto, que es la justificación, que Él justifica su dicho, su invitación con la Escritura, porque así fue profetizado. Vean el versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior o de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Esa primera frase ya lo vimos un poco de su de que el que cree en mí describe a la persona que en verdad cree en Cristo, el que tiene una fe salvífica, el que siente su sed, que viene a Cristo y bebe de Él. Pero luego agrega, como ha dicho la Escritura, y luego pone la cita. Entonces Jesús está diciendo, vengan a mí y beban, y puedes beber de mí, porque yo soy una fuente de agua viva que voy a morar dentro de ti, porque la Escritura lo dijo. La Escritura profetizó esto de mí. La idea es de que debes venir a mí porque la Biblia dice que de Cristo correrán ríos de agua viva. Ahora, para aclarar, ya que Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu, como veremos en el siguiente versículo, en el versículo 39. Claro, nosotros también tenemos una fuente de agua dentro de nosotros. Cristo ya nos explicó en Juan 4:14, de que tenemos una fuente de agua dentro de nosotros. Dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Sin embargo, aquí en Juan 7, yo creo que el contexto no tiene tanto que ver con que Jesús está invitándonos a venir a él porque nosotros tendremos una fuente de agua, sino que nos invita a venir a él porque él es nuestra fuente de agua. Pero esto genera una duda, y es donde dice el Antiguo Testamento de que el Mesías será una fuente de ríos de agua viva. Sabemos de que hay varias profecías que hablan del Espíritu como una fuente de vida. Veremos esos versículos en un momento cuando veamos el versículo 39, Juan 7:39. Pero al parecer Cristo está hablando del Mesías como la fuente de ríos de agua. Entonces debemos buscar pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías como ríos de agua. Y si fuese posible, en particular pasajes que están relacionados con la fiesta de los tabernáculos o la roca que sale del agua que estaban celebrando o el templo, imágenes y pasajes ligados al contexto en que Jesús está envuelto en este momento. Y hablando de ese contexto, quiero leer otro comentarista que habla del Mishnah acerca de esa ceremonia judía, porque creo que nos va a ayudar aún más a especificar el contexto. El comentarista hablando del Mishnah acerca de esa ceremonia cuando el sacerdote, sumo sacerdote, vierte el agua al altar en el último día de la fiesta, dice, y cito, estas ceremonias de la fiesta de los tabernáculos estaban relacionados en el pensamiento judío tanto con la provisión de agua de Jehová en el desierto como con el derramamiento del Espíritu de Jehová en los últimos días. El derramamiento en la fiesta de los tabernáculos se refiere simbólicamente a la era mesiánica en la que una corriente de la roca sagrada fluiría sobre toda la tierra. Entonces, los judíos mismos comprendieron esa conexión entre la roca que fluía de agua en el desierto y el río que iba a fluir del templo en el futuro que fue profetizado por los profetas. Y eso es importante porque, como espero probarles a continuación, Jesucristo es la roca que daba agua a los judíos en el desierto, según Pablo en 1 Corintios 10:4. Y Juan nos ha explicado ya de que Jesús es el verdadero templo desde cuyo interior Ezequiel profetizó que un río de agua brotaría. Ahora, para aclarar, obviamente no estoy negando la futura construcción del templo, pero Jesús aquí está hablando de manera simbólica de que Él es el templo, como la Escritura también habla de nosotros, como los templos, como el templo del Espíritu Santo. Pero pensemos entonces en unos textos del Antiguo Testamento que hacen ese argumento. Porque creo que la mejor forma de entender lo que Cristo dice aquí, de que como dice la Escritura, no es de que esté citando un versículo en particular, sino que está armando un argumento en base a la Escritura, como varios autores del Nuevo Testamento hacen. Entonces quiero mostrarles el argumento en orden canónico, comenzando con Éxodo y terminando con Zacarías. El primer pasaje es fundamental, tiene que ir a Éxodo 17. Éxodo 17, recuerden que acaban de cruzar el Mar Rojo, están celebrando y un par de días después solamente tienen sed y se quejan, murmuran contra Dios. Y en Éxodo 17:6, Dios dice lo siguiente. Y una traducción literal es necesaria acá, entonces voy a ajustar el primer verbo ahí, que dice Éxodo 17:6. Jehová dice, Éxodo 17:6, yo estaré de pie allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y ese verbo literalmente en hebreo que significa estaré de pie sobre la peña, para mí es crítico. Porque nos recuerda de que el Jehová que hablaba con Moisés no fue Dios Padre desde el cielo dando voces, sino Dios Hijo hablando cara a cara con Moisés desde la peña. Claro que hubo momentos en que Jehová hablaba desde el cielo a Moisés, esos textos lo indican. Pero según la ley, la mayoría de las veces que Jehová hablaba con Moisés, lo hacía cara a cara. ¿Recuerdan esa vez que María Miriam se quejó de Moisés y Dios le juzga? Y luego le exhorta en Números 11:8 y le dice, hablando de Moisés, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él, Moisés, contempla la imagen de Jehová. ¿Quién es la imagen de Jehová? Jesús. Desde Éxodo 3, el ángel de Jehová que aparece a Moisés, el mensajero, el verbo de Jehová, el que hablaba con Moisés en forma humana, el que le dice a Moisés que su nombre es el Yo Soy, el que recibe adoración, el que dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces entendemos de que ese mensajero de Jehová, ese ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. Y Dios explica que era ese mensajero, ese ángel, que sacaba a los israelitas de Egipto y que les estaba ayudando y guiando a la tierra prometida. De hecho, si avanzamos un poco en Éxodo 23, Dios explica la función de ese ángel en Éxodo 23:20. Yo enviaré un ángel, un mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes. Solamente Dios perdona pecados. Ese ángel es Dios, ese mensajero, porque en él está mi nombre. Toda la plenitud de la Deidad habita en Cristo, en ese ángel. Entonces, entendemos de que Cristo, el ángel de Jehová, es quien estuvo sobre la roca, de pie, hablando con Moisés, y que él es la fuente de agua que esta ceremonia en el tabernáculo celebraba. Y ese evento en que Jesucristo provee ese río de agua que fluía en el desierto es algo que todo el Antiguo Testamento celebra. No tenemos tiempo de ir a todos los lugares, pero quiero mostrarles un par de salmos por lo menos. Noten la repetición de los ríos, del agua que salió de la roca. Salmo 78:16, hizo salir corrientes de la peña, hizo descender aguas como ríos. Salmo 105:41, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. Salmo 114:8, convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Isaías también habla de la roca, Isaías 48:21, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Pero lo interesante es de que, o sea, la narrativa lo tenemos en Éxodo, los salmistas lo celebran, pero los profetas hacen algo diferente, y es de que no solamente se quedan en el pasado pensando en la provisión de Dios, sino que ven hacia el futuro para una futura provisión y profetizan de que Dios va a dar una agua mejor. Escuchen a Isaías 58 que habla de los últimos tiempos. Isaías 58:11. El Señor Jehová te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Luego tenemos toda esa sección en Ezequiel 47 que ya leímos. en donde Ezequiel, bueno, Dios promete a Ezequiel de que él va a hacer nacer un río desde abajo del templo que va a regar a Israel. Un río que corre desde el interior de ese futuro templo. Otros profetas hablan de lo mismo. Joel 3. En Joel 3, 18 dice que sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, por todos los arroyos de Judá correrán las aguas, brotará un manantial de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Zacarías 13, en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes, ¿dónde? En Jerusalén. No hay ninguna fuente en Jerusalén así en nuestros tiempos. Zacarías 14, 8. En aquel día brotarán aguas vivas en Jerusalén. Entonces, aunque creemos de que habrá ese futuro tiempo, ese futuro templo y un manantial literal, como los profetas dicen, también sabemos de que al final de cuentas, todos esos templos últimamente apuntan y simbolizan ¿a quién? A Jesús, el verdadero templo de Dios, en quien mora toda la plenitud de Dios. Y lo sabemos porque en la Nueva Jerusalén no habrá templo. ¿Por qué no? Porque Jesús mismo estará con nosotros. En Apocalipsis 21, 22, hablando de la santa ciudad de Jerusalén, Juan dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es su templo. Entonces, cuando estudiamos el Antiguo Testamento de principio a fin, desde la roca de Éxodo 17 hasta el templo en Zacarías, el Hijo de Dios es una fuente de ríos de agua viva. Es la verdadera roca y es el verdadero templo. Entonces Jesús grita, no vayan ahí al estanque de Siloé. No vengan acá a este altar para satisfacer tu sed. No serás saciado con esta agua. Como dijo a la mujer samaritana, cualquier que tome de esta agua volverá a tener sed. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo te daré un río de agua viva que brota dentro de ti, que nunca para. Cristo dice, todos esos pasajes hablaron de mí, apuntaron a mí como la única fuente de agua que satisface el alma. Ahora queda una parte por explicar todavía, y es cómo es de que Jesús va a saciar y satisfacer, cómo va a implantar, por decirlo así, esa fuente dentro de nosotros. Y es lo que Juan explica en el 39, Juan 7, 39, la explicación, la tercera fase. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Entonces, Jesús es una fuente de agua viva, pero el agua que procede de Jesús simboliza el Espíritu que procede de Jesús y mora como una fuente dentro del creyente. ¿No? Jesús es la fuente y Jesús pone una fuente dentro de nosotros. Y eso concuerda con lo que conocemos de la salvación, lo que Jesús nos explica en Juan 14, 26, que habla de que el Espíritu procede de Dios, por implicación procede del Padre y del Hijo. Entonces, la manera en que Jesús satisface al creyente es por medio del Espíritu que procede de Jesús y viene a morar en nosotros. Y eso también es una verdad que el Antiguo Testamento señala en algunos pasajes. Los tres principales no solamente hablan del agua, sino también lo unen con el Espíritu. Entonces tenemos los dos conceptos otra vez en juxtaposición, el agua y el Espíritu. Recuerden que vimos esos pasajes cuando estuvimos en Juan 3 y Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. La primera profecía se encuentra en Isaías 44:3 y hay más, pero esos son los tres principales. Isaías 44:3 dice: derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Luego el más famoso, Ezequiel 36:25, hablando nuevamente del nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de vuestras inmundicias, de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Agua y espíritu. Y finalmente en Joel 2:3 vemos lo mismo. Joel 2, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 3:18, brotará un manantial desde la casa de Jehová. Entonces, Cristo promete darnos de su espíritu el agua viva. El espíritu va a ser una fuente que brota en nosotros. Y ahí es donde no solo Jesús es una fuente de agua para nosotros, porque Él obviamente es el perfecto templo de Dios. Ahora nosotros también, siendo templos del Espíritu Santo, llegamos a tener la misma fuente de plenitud en nosotros. Una fuente constante de agua que satisface, que nos bendice, que nos sacia. Es una tremenda bendición la promesa del Espíritu Santo. Ahora, me pregunto, ¿cómo es de que el Espíritu Santo nos bendice? ¿Cómo es de que nos sacia y nos satisface? Y creo que la respuesta bíblica es de que nos transforma a la imagen de Jesucristo. Esa es la forma en que Él nos sacia. El pecado nos hace infeliz. El pecado destruye nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos transforma poco a poco más hacia la imagen de Jesucristo. No solamente haciéndonos más justos y más misericordiosos y más pacientes, sino amando a esos atributos. Ahora, no solamente somos más justos, sino que disfrutamos más de la justicia. Eso es lo que describe 2 Corintios 3:18, en cuanto al proceso de santificación, de que poco a poco, gloria en gloria, el Espíritu Santo nos está transformando hacia la imagen de Jesucristo. Cristo es la persona más gozosa del universo. Mientras más seamos como Él, más gozosos, más satisfechos seremos. Porque Él ama perfectamente. Él es amor. Él es lleno de gozo. Entonces, el Espíritu Santo nos sacia, nos satisface al transformarnos y hacernos más como Jesucristo, más perfectos, no más conformados a la naturaleza divina, como dice Pedro en 2 Pedro 1. Pero luego Juan agrega una nota histórica y dice, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Un poco de explicación allí dentro del plan de redención, como Cristo explica en su discurso en el aposento alto en Juan 14:16. Ya lo vimos hace no sé cuántos meses, muchos, de que Él primero tenía que morir en la cruz y ser resucitado antes de que pudiera enviar el Espíritu Santo para morar dentro del creyente. Evidentemente, el Espíritu no podría habitar dentro del creyente hasta después de nuestra justificación, hasta después del perdón de nuestros pecados. Esto genera una duda teológica en la mente de algunos de cómo es de que entonces los creyentes del Antiguo Testamento pudieron ser salvos, cómo es de que pudieron creer sin esa ayuda del Espíritu. Ahí es donde creo que Juan 14:17 nos ayuda, que Jesucristo está hablando con sus 11 verdaderos discípulos y dice del Espíritu que ustedes lo conocen porque mora con ustedes, pero estará en ustedes. Evidentemente, el Espíritu Santo Sí, trabajaba con los santos en el Antiguo Testamento, los regeneraba, los ayudaba. Pero lo que hace dentro del creyente en el Nuevo Pacto es mayor, nos da dones y capacidades que los santos del Antiguo Testamento no tenían. Y la verdad es que aún eso, cuando lo comparamos, lo que vimos hoy con el cumplimiento final de las promesas del Nuevo Pacto, o sea, lo que hoy experimentamos es mínimo en comparación a cómo será la santificación al final de los tiempos, cómo será nuestra satisfacción en Cristo. Hoy en día estamos todavía esclavizados dentro de esos cuerpos de muerte, infectados por el pecado. Pero en el futuro le veremos tal como Él es, así que seremos semejantes a Él, seremos totalmente santificados y por lo tanto totalmente satisfechos, totalmente saciados. Esa es la invitación de Cristo, ¿no? Que toda la humanidad venga a Él y beba, que encuentre su satisfacción en Él. Y es un buen momento para reflexionar, lo haremos también en la conclusión. Pero pensar en si realmente estamos buscando a Cristo como nuestra única satisfacción, o si estamos buscando los placeres pasajeros de este mundo que siempre nos decepcionan. Tenemos que pedir que Dios nos perdone por buscar satisfacción en este mundo y no encontrarlo en Cristo, quien es la única fuente de vida eterna, de gozo eterno. La verdadera felicidad solamente se encuentra en Cristo. Y creo que una de las maneras en que Juan nos ayuda a reflexionar en cómo nosotros vamos a responder a esta gran invitación de Cristo es describirnos la reacción de la gente que escuchó esa invitación por primera vez. Entonces, la cuarta fase, vamos a ver la discusión. La discusión, las diferentes reacciones, las diferentes respuestas a su invitación. Dice en el verso 40, entonces algunos de la multitud cuando oyeron esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Recuerdan que ese título, el profeta, es un término mesiánico, un futuro profeta del que habla Dios en Deuteronomio 18:18. Ahí Dios estaba hablando con Moisés y le dice a Moisés, un profeta como tú levantaré de en medio de tus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces los judíos comprendieron correctamente de que esto no era un profeta común y corriente, que era un profeta escatológico relacionado al Mesías. Recuerden en Juan 1, cuando los fariseos y saduceos están indagando quién era Juan el Bautista, de que le preguntaron si él era el profeta, él dijo que no. Ahora, la pregunta para mí en esa pregunta, o esa afirmación de que él es verdaderamente el profeta, es si Juan el apóstol quiere decirnos que esos entonces son verdaderos creyentes en Jesús, que eran salvos de verdad porque creyeron de que Jesús era el profeta. Y la verdad es que yo lo dudo mucho, porque en esta parte de la narrativa, Juan nos está mostrando la inconstancia de la gente, cómo vacilaba la gente, cómo malinterpretaba a Jesús. Un día dice una cosa, el otro día otra. Un día quieren matarlo, otro día quieren entronizarlo. Y también me baso en que en este momento, la teología judía del primer siglo estaba muy errónea en cuanto a quién era el Mesías y quién era ese profeta. Si estuviéramos allí con esos judíos y les hubiéramos preguntado, ok, dices que es el profeta, pero según tú, ¿quién es el profeta? Descríbeme ese profeta de Deuteronomio 18. Pues su definición del profeta hubiera sido tan erróneo como su definición del Mesías, que es otra cosa que decían, noten en el versículo 41. Unos decían es el profeta, otros también decían este es el Cristo. Pero nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo que entendieron de esos títulos cuando decían que Jesús era el profeta o el Mesías? ¿Ustedes creen que ellos comprendieron de que el profeta no era solamente uno que iba a hablarles de la palabra de Dios, sino que era la palabra de Dios? ¿Dios hecho carne? No. Cuando decían Jesús es el Mesías, ¿comprendieron de que el Mesías iba a salvarlos de sus pecados? Muriendo en la cruz, como profetiza Isaías 53 y Daniel 9 y el Salmo 16? No, solamente buscaban un rey militar. En términos de las tres acciones que Jesucristo pide, el que tenga sed, que venga a mí y beba, ni siquiera cumplían con la primera acción. Ni siquiera reconocían su sed espiritual. No tenían sed de justicia, no reconocieron su pecado, ni siquiera entendían por qué necesitaban un Mesías. Pensaban que necesitaban un líder, un rey, un conquistador para derribar los enemigos de Dios. Y ellos mismos eran los enemigos de Dios. Entonces, algunos dicen es el profeta, otros el Mesías, pero con definiciones muy equivocadas. Y aún en esto, la multitud vacilaba. Noten, sigue el versículo 41. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? Y esa es una afirmación interesante porque correctamente comprendieron de que el Mesías no debía nacer en Galilea. Su error es de que daban por sentado que Jesús había nacido en Galilea, de donde eran José y María, sus padres. Pero como les he dicho en el pasado, hay tantas acusaciones aquí acerca del origen de Jesucristo. Y nadie hizo el trabajo de investigar el lugar verdadero del nacimiento de Cristo, que debía ser registrado en el templo desde el octavo día en que Cristo nació. No sabemos si los saduceos escondieron la información o simplemente no lo buscaron o si por algún error no se registró. Pero como siempre, o sea, el énfasis aquí en esa sección es de que esa gente no les importa, nadie les iba a convencer, ¿no? Unos ven la evidencia de sus obras y dicen, este que tiene que ser el Mesías. Otros no están convencidos y esta vez, o sea, cada vez levantan pretextos diferentes. Esta vez su pretexto es de que supuestamente saben de que Jesús no nació en Belén y el Mesías tiene que nacer en Belén. Noten el versículo 42. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David, de Belén, la aldea de donde era David? Y recuerdo, esto es cierto, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en, o rey en Israel. Tenía que ser. Dios había prometido a David de que su hijo iba a sentarse sobre el trono y reinar eternamente, de que uno de sus hijos iba a ser el Mesías y que iba a nacer, según Miqueas 5, en el lugar de nacimiento de David, en Belén. Entonces, en base a esto, no creen en Jesús. Interesante porque, como veremos en el pasaje que sigue, fue también la razón que los sacerdotes y los fariseos negaron a Jesús diciendo, es de que ningún profeta sale de Galilea, pero demuestran su ignorancia porque la luz que provee esta luz para todo el mundo, según Isaías 9, sale de Galilea. Jesús nace en Belén, pero su luz brilla desde Galilea, aún en el Antiguo Testamento. Pero el punto de Juan es simplemente de que todos tienen su opinión, todos están equivocadas. versículo 43, el resumen. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Unos creen que es el Mesías, pero no entienden qué significa Mesías. Otros creen que es un engañador. No hay ningún acuerdo entre la gente. Todos tienen opiniones diferentes. Y como mencioné, creo que es una manera literaria, muy sabia de parte de Juan, de invitarnos a considerar nuestra respuesta a esta invitación. ¿Qué opinas tú de este Jesús? Ya sabemos qué opina la gente. Pero ¿qué opinas tú de su invitación? El que tenga sed, venga a mí y beba. Nuestro problema siempre es de que no sabemos qué tan árido, qué tan desierto es nuestro corazón. Que en verdad estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos sentir nuestra sed. No sabemos lo que es la verdadera felicidad. El hombre natural nunca la ha experimentado. Realmente no hemos comprobado la verdadera satisfacción. Es porque siempre estamos buscando felicidad en el mundo. Dios dice en el pasaje famoso de Jeremías 2:13, dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Buscamos placeres pasajeros en este mundo que no nos sacia, y Cristo nos invita. Ven y bebe. Puedo hacer brotar dentro de ti un río que va a regar tu corazón desierto. ¿No? Y obvio, si nunca has acudido a Cristo en salvación, hoy debes abandonar tu pecado y tus esfuerzos de ganar el favor de Dios y correr hacia Cristo, pedir que te salve, que te perdone, que te limpie. Pero también quisiera terminar con dos exhortaciones para mis hermanos, para nosotros. Porque beber de Cristo no es algo que haces una vez en tu vida. Beber de Cristo es algo que haces en todos los momentos de tu vida. Es un mandato para siempre. Debes beber de Cristo constantemente. Buscar ser satisfecho por su Espíritu. Espíritu que nos transforma a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Tenemos que estar meditando, memorizando y meditando en la palabra de Dios, porque así el Espíritu Santo nos sacia y nos satisface. Así hace brotar su río de agua, ¿no?, para gozar de la vida que solamente Cristo nos puede dar. Y un punto más de aplicación. Ahora que la fuente de agua, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ahora que nosotros también hemos llegado a ser el templo del Dios viviente, como Pablo dice en 1 Corintios 3:16. Si eso es cierto, entonces nosotros también debemos regar el mundo con nuestra agua, con la vida de Cristo. Estamos en este mundo no solamente para ser saciados por Cristo, sino para ayudar a otros a buscar satisfacción en Cristo, animando a otros creyentes y proclamando la palabra a incrédulos también, para que ellos disfruten de la vida que solamente Cristo ofrece. Debemos repetir y proclamar esta invitación de Cristo a todo el mundo. El que tenga sed, vaya a Cristo y beba. Él es la única fuente de vida en este mundo. Él es el único que puede satisfacer el alma humana. Vamos a orar, hermanos, y luego cantar. Padre, gracias por este precioso texto. Gracias por la morada del Espíritu Santo que nos ha dado una prueba, una garantía parcial, un gozo parcial que nos recuerda que la recompensa completa viene, que la satisfacción plena viene, que el día que veremos a Cristo cara a cara viene, cuando seremos semejantes a Él y gozaremos de la eternidad con Él. Ayúdanos a andar en Él y beber de Él todos los días de nuestra vida, para su gloria. Amén.